Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Porque cada vez que alguien propone modernizar el empleo público, aparece inmediatamente el fantasma de la precarización. Un clásico de la izquierda. Como si premiar el mérito, evaluar correctamente o incorporar tecnología fuera una conspiración contra los trabajadores. Hay que romper ese paradigma. La Comisión por el Empleo Público convocada por el presidente Kast abre este debate y su carácter transversal refleja un gobierno que está dispuesto a mirar el Estado con amplitud como corresponde. En los tiempos de hoy y en los que vienen, ¿está el estatuto administrativo preparado para estos nuevos tiempos? ¿Premia a quien se esfuerza, permite movilidad o genera los incentivos correctos? Evidentemente no. Y ese sistema también perjudica a los buenos funcionarios que terminan pagando el desprestigio provocado por quienes se esconden detrás de la inamovilidad. La comisión es una muy buena idea, pero viene la verdadera prueba de fuego. ¿Verán sus conclusiones la luz o corren el riesgo de ser convertidas en otro documento elegante, empastado, celebrado por los técnicos razonables, pero sepultado por los políticos poco razonables? El desafío, una vez más, no son sus conclusiones, sino más bien su viabilidad política. Como siempre, la política entre medio. Soy María José Hoffman y esta fue la editorial, la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de ingeniería civil eléctrica e ingeniería civil mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admisión.uss.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente. Con María José Hoffman.
Muy buenos días, este martes 18 de agosto, ya estamos en un nuevo programa de La Voz de la Gente Y les voy a presentar este tremendo panel que tenemos hoy para conversar sobre contingencia y temas tan profundos como lo hacemos siempre en el programa. En primer lugar, Alejandro Weber, buenos días.
¿Cómo está, doña Pepa?
Muy bien. Verla, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián. Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, el novio del año.
Buenos días.
Buenos días.
Buen martes.
Sí, muy bien. ¿Cómo? ¿Tú vas bien?
¿Tanto, muy bien, sí.
¿Tantos París sin verlo?
Tantos París sin verlo, sí. Fue un fin de semana de mucho París.
Sí, mucho París, intensidad.
Cubrió los medios, apareció en todos los canales todavía ayer.
Claro, y además va, y después se va, po. Y se va y tira las bombas y después se va a Estados Unidos y vuelve. No, increíble cómo maneja los tiempos políticos.
Sí.
Se pasó.
En verdad,
los
tres semanas fuera.
Y se va.
Entonces deja una semana está, una semana reacciona a él, dos semanas para que gente no se aburra y vuelve.
Hábilo, ¿no?
Sí.
Habilísimo. Bueno, ahí está, todos le están haciendo, prendiendo velas y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Pía Margarit.
¿Cómo estás, Pepa?
Bien, vicepresidenta de la UDI.
Muchas gracias. Muy contenta de estar hoy día.
Sí, martes
acá.
¿Llegaste bien a tu casa?
Llegué muy bien, amigas. Qué todo bueno. Muy bien.
Sí, tuvimos una junta femenina, casi femenina.
Casi femenina.
Pero estuvo muy entretenida. Oye, quería partir pidiéndoles un comentario. Voy a partir contigo, Alejandro, porque tú, además, como estuviste en el gobierno del presidente Piñera, sobre la editorial, que la editorial lo que hace es reconocer, obviamente, que esta es una muy buena idea del presidente Kast, de sentar las bases, de empezar, no empezar, porque este no es un tema nuevo, pero de conversar sobre cómo mejorábamos los incentivos en el empleo público. Pero surge la duda que surge siempre. ¿Qué pasa si esto va a llegar a cabo? ¿Cuánto tiempo duró la conversión, Marcel?
La Comisión Marcel de respecto de pensiones. ¿Sí?
Pensiones, la Comisión Marfal, la Comisión Bravo. Esa fue la más larga, yo creo, ¿no?
Sí, sí.
Pero igual, ojalá no sean 12 años, pero... Pero la verdad es que esa es la duda, porque se empieza a instalar, pero si esto no tiene tiempos políticos, porque al final lo que pasa es que los técnicos de izquierda y derecha se ponen de acuerdo, pero después llega al Congreso y no ve la luz.
Sí.
¿Cómo se empuja eso y qué es lo que te parece más relevante?
Sí, hace algunos meses atrás escribí una columna para el Mercurio que se llamaba El Día de la Marmota, refiriéndome al tema de empleo público, que es como cada cierto tiempo vuelve este impulso y quedamos un poquito en nada, y volvemos al diagnóstico catastrofista y vamos ahora sí a implementar acciones y quedamos en nada. Y para recordar un poquito, esta es una historia que me toca bien de cerca, porque durante el segundo gobierno del presidente Piñera, a mí me tocó liderar el proceso de reforma del Estado y redactar un proyecto de ley para modificar el empleo público.
Proyecto de ley, perfecto.
Ese proyecto está firmado por el presidente Piñera.
Ah.
Firmado. Y ese proyecto no se tramitó porque básicamente el estallido social y la pandemia...
¿Pero se presentó?
Se ingresó al Congreso, pero no se dio cuenta en sala.
Ya,
entonces,
perfecto.
No existe como boletín.
Uh-huh.
Entonces, ¿pero qué es lo interesante de ese proyecto? Que recogió años y años de diagnósticos y de propuestas transversales. Fíjate que hubo una comisión que fue de la sociedad civil, súper interesante, que congregó a Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, Chile 21 y Espacio Público. Cuatro centros de sensibilidades políticas súper distintas. Y esos cuatro centros llegaron a una propuesta. Esa propuesta la recogió el presidente Piñera y fue el corazón de este proyecto de ley, que se los puedo enviar, y por supuesto a todos los auditores, y que debiera ser la base de la propuesta que haga esta comisión. Aquí no hay que reinventar la rueda.
Sí.
Si todo el mundo ya sabe qué pasa con el empleo público. ¿Qué pasa con el empleo público? Hagámoslo en simple. ¿Es el 20% del gasto del presupuesto de la nación?
¿20%?
20% se va en remuneraciones de funcionarios públicos.
Estamos
hablando de 18 mil millones de dólares. Segundo dato. Todos los meses a usted, señor contribuyente, le cuesta 2,6 millones de pesos financiar a cada funcionario público en promedio. 2,6 millones de pesos por funcionario. Eso incluye la remuneración, la hora extraordinaria, los viáticos y otros estipendios. En condiciones que el salario medio en Chile, ¿cuánto es? 890 mil pesos. Tercer dato. Hoy día tenemos en el gobierno central más de 535 mil funcionarios públicos.
¿Cuánto dijiste?
535 mil. Solo en el gobierno central.
¿Por qué tenés tantos datos, Alejandro Weber?
Porque
algo se maneja muy bien. Yo te pregunté
decano,
así como...
¿Qué decano la facultad de gobierno?
No, te pregunto que no le pregunto. Además, un decano y no sabe.
Algo sé de este tema, me ha tocado... Recuerden además que yo fui presidente de la alta dirección pública. Entonces, con director de servicio civil me tocó... Bueno, en fin. Segundo dato. El empleo público crece a una tasa 5 veces mayor de lo que crece el empleo formal privado. En los últimos 10 años, el empleo público ha crecido a un 56%. O sea, tenemos un 56% más empleados públicos en 10 años.
Pues incluyendo salud, ¿eh?
Sí, salud, educación y el resto.
De educación va 99% entre marzo 2014 y marzo 2016.
Bueno,
2026.
Pero que, es, sí. que ahí además tenemos, sí. es que ahí sí. tenemos además el traspaso de los SLEP desde municipios a gobierno central. Pero ¿qué es lo importante? Que mientras el empleo público ha crecido una tasa real del 56%, el empleo privado asalariado ha crecido solo un 13%. Obviamente son números distintos, pero lo importante es la tasa de crecimiento. Cuando tenemos un presupuesto de la nación que crece más de lo que crece el producto, es decir, la economía crece al 2%, Pepa, pero el presupuesto crece al 4%, estamos gastando plata que no tenemos. Uh-huh. Y ese es el mensaje importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que vincular la reforma del empleo público con el ajuste fiscal. Es decir, hay que recortar la plata donde hay que recortarla y no...
O sea, si nos apretamos el cinturón, que sea para todos.
Que sea para todos. Pues entonces, todos los años al sector público, gobierno central, están ingresando 15.000 funcionarios adicionales. Multipliquen 15.000 por 2,6 millones de pesos por 12 meses, la plata que eso significa. Eso es una lista. Y la otra lista que es muy importante es la inamovilidad. ¿Cuál es la lógica del empleo público? Es que...
La propiedad del cargo.
La propiedad del cargo. Y eso está definido en el Estatuto Administrativo, la ley de planta. ¿Qué es lo que pasó? Que sucesivas leyes, o incluso el Estatuto Administrativo original, en su última versión, que es de 1989, imagínense, tenemos reglas de los años 80 para un mercado que ha cambiado un montón, es que se creó la contrata. La contrata era la válvula de escape que tenían los gobiernos para introducir flexibilidad. Uh-huh. ¿Y qué dice la ley? Que mira, todos los 31 de diciembre, por el solo ministerio de la ley, todos los contratas se quedan sin pega. A menos que cada servicio público envíe una nómina a Contraloría General de la República diciendo, no, mire, todas estas personas van a renovarse para el próximo año. ¿Qué pasó? Como nunca legislamos el empleo público, vino la Contraloría General de la República y de manera inorgánica y a punta de dictámenes empezó a llenar todos los vacíos que había en la legislación. Y ahí apareció, entre otros conceptos, la confianza legítima. ¿Qué es la confianza legítima?
Que los amarra de por vida igual que estuvieron de planta.
Que básicamente transforma la contrata en una planta de facto. Y la nueva contralora, Dorothy Pérez, enhorabuena, dijo, ¿sabe qué? Esto en realidad no es una cuestión administrativa, dejémoslo eso a los tribunales de justicia. Pero en la práctica, la contrata hoy es la nueva planta. Y por lo tanto, son todos los funcionarios públicos inamovibles, con evaluación al 100% en el 98% de los casos. Eso es estadísticamente imposible. Por lo tanto, lo que hay que hacer además es buscar vías de escape y flujo. ¿Qué significa eso? Oiga, los buenos, promovámoslo. La mayoría de los funcionarios públicos son buenas personas comprometidas y que hacen bien la pega. Pero hay un porcentaje de funcionarios públicos que no hacen bien la pega. Y eso es estadístico. No es ni siquiera una cuestión valórica, es estadístico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, saquemos a los malos funcionarios públicos. Saquemos a las personas que no están comprometidas y que usan el Estado para sus propios intereses y no para generar buenos servicios a la ciudadanía. Y lo último que quiero decir, Pepa. Mire, si todo este incremento... todo este incremento en gasto fiscal, en empleo público, si viniera acompañado con reducción de listas de espera en salud, mejoramiento en los aprendizajes de los niños en la educación pública, mejor desempeño de los liceos emblemáticos, mejores resultados en seguridad pública, yo le digo, ¿sabe qué? Enhorabuena, bienvenido a ese mayor gasto fiscal. Pero el problema es que todo este enorme y mayor gasto en empleo público no se ha traducido en mejores servicios a la ciudadanía, que es lo realmente importante.
Pía, Miguel Ángel, los invito a que nos vayamos y dejemos te pasaste Alejandro Weber, tremendo análisis, qué profundidad, lleno de datos, de análisis político, de verdad. O sea, si tenía alguna duda, ya no tengo ninguna, así que auditores, tenemos aquí a un experto que nos acaba de describir con datos lo que está pasando y el problemón que tenemos detrás, sobre todo porque la gente entiende al tiro, cuando esto no viene amarrado de mejor gestión, no se justifica el aumento de el número o la cantidad de empleados públicos. ¿Tienes algo que decir, Miguel Ángel?
¿Algo más que aportar?
¿Algo que aportar al debate?
Muy difícil. Lógicamente parte con un dato que ya lo ocupó Alejandro, pero aquí hay una cuestión de fondo al futuro. Leía en el Mercurio una entrevista a Mauricio Pablaza, que es el director del doctorado en políticas públicas de la UDE, uh-huh, sobre las zonas que están donde hay más muertes que nacimientos, básicamente. O sea, ya estamos viviendo en ciertas comunas del país un declive demográfico. los funcionarios públicos que tenemos hoy en día están preparados para esa realidad que va a ocurrir, y el sistema está preparado para esa realidad, donde probablemente vamos a tener un cambio muy importante en salud, en educación, en áreas de apoyo social, desde infantes, jóvenes, adultos, mayores, dentro de los próximos 20 años. Y cuando llegue eso, el estatuto administrativo, la ANEF, ese 2,4% de empleados públicos que crece año tras año durante la última década, ¿van a poder tener la adaptabilidad para enfrentarse a esa realidad nacional? A mí me parece que la respuesta es no, y es claramente no. Tú lo decías muy bien también en tu apertura editorial, y los datos que nos daba Alejandro refuerzan esa idea. Entonces, ¿vamos a esperar a que nos exploten la cara esto? ¿Vamos a esperar a que la práctica de la Contraloría, que termina siendo legislación, como si fuera el legislador en el Congreso, nos diga que la confianza legítima es básicamente un contrato indefinido? ¿Que esos 500,000 de personas que trabajan en Estado Público, en contrata y en planta, son inamovibles? Es compleja la situación. Entonces, las personas en la casa, que se queden con el dato de que 1 de cada 5 pesos que gasta el Estado va a pagar remuneraciones. Porque significa que 1 de cada 5 pesos del impuesto que deberían ir a la población, a mejorar los servicios, a mejorar las condiciones de vida, terminan de alguna manera, ¿no es cierto?, llegando simplemente en salario.
20% del gasto público. ¿Estáis seguro con ese dato, Alejandro Weber? Sí, sé, sí, te estoy molestando. No respondo.
100% seguro.
Es que es mucho.
Es muchísimo.
Increíble. Pía Margarit, lo que... ¿No debiera haber alguna palanca automática en esto, que cuando en el fondo no crece el país, o cuando tenemos este gasto fiscal, no debería ir apalancado entonces de la limitación también dentro del sector público?
Hable, lo que pasa es que vamos...
¿Ese dato, cómo era? 5 veces mayor la tasa que crece a la real. ¿Cómo fue? ¿Puedes repetir el dato?
Que el sector público crece una tasa 5 veces mayor de lo que crece
en todo el país.
El empleo privado asalariado, que es el empleo formal.
El empleo formal. Importante.
Claro, y eso apalancado con el crecimiento del país, en el fondo, que normalmente van en tasas distintas y inversas. Lo que pasa es que aquí yo creo que es importante una cosa que señalan todos, en el fondo, es bien de sentido común, que es en la medida que hay eficiencia en la mejora de servicio, que el país va adquiriendo una cierta expertise de los empleados públicos, que van también de alguna forma evaluando su desempeño, y ese una evaluación de desempeño real. Yo tengo mis aprensiones con respecto a cómo se mide hoy día el desempeño de los funcionarios públicos. Como dice Alejandro, todos los funcionarios estaban evaluados en un 100%. A mí me tocó trabajar en un servicio público donde además era muy mal visto que alguien que quería llegar más o menos a mirar las cosas, cómo se estaban evaluando, hiciera transformación y bajara a un rendimiento del 98 a un funcionario. Porque era un problema más en la jefatura que en el mismo empleado. Entonces, yo creo que aquí lo importante, más que se vaya ajustando esto a la baja o la alza, dependiendo de cómo va avanzando el país y el crecimiento, yo creo que lo importante es establecer qué es lo que necesita el Estado para funcionar de forma eficiente. Y eso, yo creo que ahí tenemos un déficit, porque hemos ido creciendo sin estimar qué es lo que se requiere para poder mejorar en la atención en el servicio. Y voy a poner un ejemplo que para mí es más cercano, probablemente, es cómo se distribuyen las competencias entre el Estado, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. O sea, ahí hay que mirar esto desde la eficiencia. O sea, ¿quién es el mejor capacitado dentro de esta trime, dentro de estos tres estamentos, por decirlo de alguna forma, para dotar de un determinado servicio y para entregarlo mejor a la ciudadanía? ¿Dónde es más eficiente, además, entregar ese servicio? Esa evaluación creo que todavía no se ha hecho en el Estado. Y es un proceso de modernización bien complejo, porque tiene que ver con qué rol cumple cada una de las dimensiones de la administración del Estado. Y yo creo que ahí no hemos tenido la profundidad para poder determinar cuál es el grado de profundidad, cuáles son los servicios, dónde se determinan y se dictaminan de mejor forma para entregar un servicio que sea más cercano a la ciudadanía y además sea más eficiente el gasto. Porque es muy distinto el dar un programa, por ejemplo, desde un municipio que desde un ministerio. Y ahí hay tasas de eficiencia, de gastos, de más funcionarios que trabajan en ambas partes, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es injustificado. Y yo creo que ahí también hay una mirada que desde el Estado no hemos sido capaces de poder entender cuáles son los roles que le caben a cada una de las estructuras del Estado para poder dar más eficiencia en la administración.
Yo sé, Alejandro, que te vas a espantar con lo que te voy a preguntar. Y que tiene que ver también y que está vinculado a esto. Tú estuviste a cargo del servicio civil, pero aquí, y los auditores también lo preguntan. todos sabemos que el servicio civil que hace estas ternas de alta dirección pública, que lo que buscaba originalmente era que no, que hubiesen, obvio, hay gente política de confianza política, pero también siempre tiene que haber un muy buen funcionario. Entonces el servicio civil lo que hace es elevar este rango, pero en la práctica las ternas al final que llegan también tienen una connotación política. ¿Ha servido, te lo pregunto, para alguien que estuvo adentro, ha servido y cómo se podría modificar? Porque hoy día yo creo que ya los gobiernos le agarraron la manita, po.
Sí, mira, tú sabes, Pepa, que yo era muy cercano al presidente Piñera, eso
sí, lo sé.
Lo transparentado en muchas partes, en mucha confianza. Y de verdad, el presidente Piñera tuvo la capacidad de anticiparse en muchos problemas de gestión pública y que después explotaron. Con este proyecto de empleo público que la administración Boric decidió no tramitarlo, porque ellos tenían los antecedentes sobre la mesa, y tomaron la decisión de no tramitarlo. Claro. Y diseñamos un proyecto de ley para modificar el sistema de televisión pública que fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara y ya fue aprobado en el Pleno de la Cámara y que debiera estar en segundo trámite y que el gobierno de la administración Boric decidió no seguir empujando. ¿Qué decía ese proyecto, Pepa? Sinceremos el sistema de la televisión pública.
Eso.
Que es exactamente lo que usted está diciendo. No nos demos cachetadas de payaso y digamos las cosas como son.
Sí.
Los cargos de jefe de servicio tienen que tener un componente de alineamiento con el gobierno. Es decir, tienen que implementar un programa de gobierno. Y así es como ha funcionado de facto el sistema de alta dirección pública. Uno quiere pedirle a la alta dirección pública muchas cosas, pero lo único que se comprometió a entregar fue decir, mire, aquí lo que podemos asegurar es que las personas que lleguen a estos cargos, con independencia de su posición política, tengan las capacidades de gestión que el cargo amerita. Pero van a ser de un color o de otro dependiendo de la decisión de confianza del presidente de turno.
Pero imagínate, me nombraran a mí, por ejemplo, directora de un SLEP. ¿Con qué entusiasmo yo voy a empujar ese traspaso? Si tiene que ver también con una identificación con lo que estás haciendo.
Pero es evidente, y los gobiernos tienen que implementar programas de gobierno. Hay dos funciones en los gobiernos, la de gobierno y la de Estado. La de gobierno es implementar un proyecto político, con políticas públicas y con políticas. Y la mayoría de Estado es la continuidad operacional de los servicios públicos en el largo plazo. Entonces, los ADP tienen esta dualidad. Tienen que ser, son funcionarios de gobierno y son funcionarios de Estado. Pero lo que hacía el proyecto de ley, Pepa, es decir, ya, en primer nivel, sinceremos, incluso podemos aumentar las balas de plata. Pues, o sea, que démosle más flexibilidad al presidente para que,
lógico,
porque... para que nombre y para que... porque tiene que instalarse y tiene una promesa que cumplir, que no es una promesa solo política, es una promesa democrática. Hay una elección democrática y que él tiene que dar cuenta ante la ciudadanía. Pero en los segundos niveles jerárquicos, que tiene que ver con tareas más técnicas, administrativas, como por ejemplo, y muchas direcciones regionales, ahí vemos lo que en la alta dirección pública se llama un paso hacia el mérito. Es decir, generemos más barreras de salida para que no llegue una administración y cambie a todo el mundo de un plumazo, y generemos un poquito más de continuidad en esta mirada de Estado. De gobierno, arriba los jefes de servicio. De Estado, los segundos niveles con una mirada un poquito más larga.
¿Y funciona? Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya que estamos en esta cátedra. Oye, no, pero, a ver, por ejemplo, ¿funcionan los concursos internos? Porque hay servicios que tienen concursos internos que son bastante eficientes, que permiten una cierta, además, progresión en los cargos dentro de los ministerios, los servicios. Porque finalmente, como tú dices, aquí hay una mirada súper hipócrita del sistema. Sí, o sea, el director nacional del FOSIS, evidentemente tiene que tener un color político acorde con el gobierno, con el ministerio, con la ministra de Desarrollo Social.
Una identificación con el proyecto. Sí.
Porque al final de cuentas, cuando tú llegas muchas veces a los gobiernos, te dicen, no, lo que pasa es que yo postulé por alta dirección pública, pero es un militante o del Frente Amplio o del Partido X. Y tú decís, no, pero está bien el mérito y las competencias de esta persona. Pero...
sí, pero también estoy de acuerdo contigo y también hay mucha hipocresía en la discusión. Fíjense que ¿cuáles son, si yo le preguntara a ustedes, cuáles son los servicios públicos que deberían ser los más técnicos e impenetrables a la política?
Banco Central, INE, CERVEL.
Bueno, INE, CERVEL, de todas maneras, el INE, incluso, y si yo le preguntara, bueno, ¿y los servicios de salud? ¿Importa de qué color político es la persona si es que realmente tiene las capacidades para administrar?
Sí, sí importa.
Ya, yo ahí tengo una discrepancia.
Yo creo que menos.
Yo creo que menos. ¿Qué ha demostrado la práctica? El mayor espacio de captura política hoy día son los servicios de salud. Y ahí está la mayor cantidad de operadores y donde hay la mayor discrecionalidad.
¿Pero por qué es la cantidad de gente que hay más politizado?
Porque es un botín muy grande. Es un botín muy grande y hay muy poco control. Entonces, ¿qué pasa con los presupuestos de salud? Siempre se incumplen. pero en salud hay total tranquilidad porque padre fisco siempre va a llegar y poner la plata para cubrir la deuda que sea necesaria. Entonces, hay que preguntarse también verticalmente, bueno, ¿y el INE? Realmente es muy importante que haya alguien de confianza política. Yo estoy cada vez más convencido que no.
Entonces, ojalá
necesitamos,
no.
Necesitamos muy buenos economistas y que generen esta mirada de Estado. Pero si usted me va a decir, por ejemplo, que el INDAP, que además reparte muchos subsidios, mucho financiamiento, no tiene que tener un alineamiento con el programa de gobierno, bueno, yo ahí estoy en desacuerdo.
¿Por qué tú no estás de acuerdo? ¿Todos tienen que ser del mismo sector?
No, lo que pasa es que, por ejemplo, en salud, la posición ideológica de las prestaciones es muy clave. Y esto está, cuando uno mira la historia de salud pública en Chile, hay básicamente dos grandes escuelas. Una que es potenciar lo que es el Estado como proveedor, y lo otro es encontrar un mecanismo eficiente subsidiario a través de los privados. Eso es clave en los servicios de salud de diferentes lugares del país. Y el director tiene una manija importante para negociar con los prestadores privados dentro de los territorios. Entonces hay que tener ahí una diferencia importante. Yo creo que hay que diferenciar los servicios públicos de dos maneras. Uno, los que proveen datos y dan la estructura para el análisis de las políticas públicas. El INE, el CERVEL, el Banco Central. Deberían ser autónomos, bueno, son Banco Central y CERVEL autónomos.
El CERVEL lo dirige una mujer de izquierda que encuentro que lo hace estupendo.
Exactamente. Y lo otro son los servicios que pueden generar redes clientelares, que pueden generar vínculos con grupos de interés por el dinero que se utiliza, por la cantidad de prestaciones. Y esos deberían estar alineados con el gobierno
turco. Déjame darte otra dimensión a eso, que son los organismos que que son los organismos que influyen en la regulación. Por ejemplo, hay muchos servicios públicos que tienen la facultad de dictar órdenes. Órdenes que se tienen que cumplir y que están casi al mismo nivel de una ley. Por ejemplo, la Dirección del Trabajo.
¿Ya?
Lo que dictamina la Dirección del Trabajo es algo que se tiene que cumplir, y el no cumplimiento implica una sanción severa. Es muy distinto si yo tengo una Dirección del Trabajo pro empleo, pro desarrollo y pro crecimiento. Así tengo una Dirección del Trabajo que lo que busca es más bien generar las garantías exclusivamente desde la mirada del trabajador, que no es lo mismo que
un poco
la
lo
mirada
que
pro empleo y pro desarrollo. O, por ejemplo, servicios
públicos. 86% de los fallos de los dictámenes son pro trabajador. O sea, como que tú decís, ahorrémonos los abogados y ya, ahora, listo, pago nomás.
Hay una pregunta: si la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos se establecen con lineamientos del gobierno, ¿no generan más incertidumbre? Porque al final terminan legislando. Si la directriz de la Dirección del Trabajo apunta hacia la dirección A o la dirección B, y sabe que cada 4 años cambia el gobierno, cada 8, cada 12, lo que sea, ¿no genera incertidumbre en la economía y en quienes van a generar contratos?
Bueno, pero es que hoy día es así. Hoy día tenemos un marco regulatorio en que esos servicios públicos tienen la capacidad para regular. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. Hace una enorme diferencia quién es el director del Servicio de Impuestos Internos respecto de a quién fiscalizar, por qué fiscalizar, o incluso el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad para generar persecución legal respecto de ciertas materias. Entonces, hay una discusión larga que dar, pero lo importante, y me quedo con la pregunta inicial de la PIA, es que tenemos que sincerar esta cuestión. Dejemos de pedirle cosas al sistema de alta dirección pública que nunca nos va a entregar y que no nos puede entregar, y usemos el instrumento para lo que realmente fue generado, que es que, mire, hay personas con convicción política y alineamiento con el gobierno que tienen que estar ahí, es legítimo para el gobierno, asegurémonos de que tengan las capacidades de gestión necesarias para gastar bien la plata de todos los chilenos.
¿No es como medio hipócrita el general el servicio del Estado? Porque no pueden tener sindicatos, pero está la ANEF. Y paraliza cuando quiere al final del día, en buenas cuentas. Los PMG, los programas de mejoramiento de gestión, que son estas notas, 98%, al final son parte del sueldo, todavía no se los puedes quitar. O sea, hay algo ahí que el legislador cree que escribe una ley, escribe un instructivo, y con eso se acaban todos los vicios de la humanidad.
O sea, yo creo que una de las cosas positivas de lo que está pasando hoy día es cuando tú empiezas a incomodar a la ANEF, yo siento que es porque efectivamente estamos haciendo lo correcto.
Oye, pero mira, me encanta la conversación que hemos tenido, es profunda, es técnica, es razonable, pero al final sabemos que la gran piedra de tope no es ni siquiera el fondo de la discusión, es que lo que acuerden los técnicos de izquierda y de derecha es capaz o no es capaz de hacerse carne en el Congreso, en la política. Entonces, ¿cuál debiera ser esa mirada, ¿cómo logramos? A mí solamente se me ocurre visibilizar, o sea, cuando tú dices el 20% de nuestras arcas fiscales se va a, a sueldos, es un número, es fuerte, es muy fuerte, 2,6 millones de pesos es el promedio. O sea, visibilizando esos datos, ¿habrá espacio para la política, para que esto realmente se transforme y mejoremos? Ni estamos hablando de inteligencia artificial, ni de toda la robotización que viene. ¿Habrá, tendremos la muñeca política, el gobierno? Eso es lo que tiene, esa es la pregunta que yo me hago cuando veo esta comisión, que la encuentro extraordinaria. Y además quiero felicitar especialmente a Ernesto Silva y a la Cristi Torres, porque me caen bien y son muy secos.
Sí, director ejecutivo Farude.
Está ya.
No, y la Cristina Torres, directora del Centro de Política Pública de nuestra Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Salvador.
Bueno. Vamos a ir una breve pausa porque nos pusieron la musiquila. Ya, háganse fan, pero la pregunta es, ¿esta buena idea será capaz de transformarse en ley, en un incentivo verdadero, o va a ser esas eternas comisiones que son 10, 12, 15 años y no pasa nada? Vamos a una pausa y ya volvemos.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Desde el Concorde, que yo he visto que todos los aviones comerciales siguen siendo iguales. El Concorde, cuando ya era joven, lo vi una vez aterrizando y de verdad era una cosa impresionante. Ahora nadie lo va a poder ver porque ya no existen los Concorde, pues ya no vuelan ya. Pero los aviones son los mismos, el mismo fuselaje con dos pasillos de hace, no sé, 50 años y no ha cambiado nada. Entonces ahora Estados Unidos se puso las pilas con un proyecto que se llama Jet Zero, apoyado por el gobierno y por empresas privadas, para que el Boeing siga haciendo la misma cosa hace 50 años con dos pasillitos, lo hacen de un lado. Este es una mantarraya, como el avión espía de Martin Lockheed, pero comercial. dos turbinas atrás, como una mantarraya, como dije, sin fuselaje, una pura pieza nomás, incluía las alas y todo, una cosa bien simpática en el programa de TV Cable. Tengo la imagen ahí, lo estoy mostrando en estos días. ¿Y cuál es la gracia? Que es mucho más ancho. Entonces, en vez de tener dos pasillitos, tiene cuatro pasillos. Y los baños no van a ser esa cosa que al lado del asiento está la cola. No, ahora van a ser unas salas espaciosas donde van a estar los baños. O sea, no va a estar al lado del asiento el que está sentado adelante. Jet Zero se llama la compañía y dicen que el 2027 están los primeros vuelos de prueba de esto que va a ser el futuro de la aviación comercial, Dios mediante. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo, nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. No se olvide. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y por último, los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales. Oye, como estamos en La Voz de la Gente, estoy repitiendo lo mismo que dice Lucho Manguena. Ya debería haber leído toda esta cuestión. Vamos a ir mirando. Sí, Carlos Muñoz. Por fin se empieza a hablar en serio de modernizar el Estado. Ojalá que el mérito sea realmente lo que importe. Patricia Rojas, excelente iniciativa. Los buenos funcionarios públicos no tienen nada que temer, al contrario, deberían ser los más beneficiados. Eso es porque nada, si nada teme. Rodrigo Salinas nos dice, ya era hora de revisar cómo funciona el empleo público. Si se hace bien, puede ser un tremendo avance. Juan, no sé el apellido que dice acá, Alejandro Weber, extraordinario catedrático, con la tremenda explicación que nos dio. Mira los piropillos.
Me hizo el día.
Y Florecita dice, los empleados públicos en la mayoría son una, ay ya, manga de flojos, fuera todos los de abernados de izquierda y de derecha. Ya, bueno, su opinión, pues. Así que, oye, vamos a seguir con los temas. Como nos quedamos compuchando, se me fue un poco la onda.
No, pero no hiciste la pregunta si esta cuestión sí, iba a salir o no.
Gracias, Ver, perdón. ¿Ah? Oye, ¿no quieres conducir?
No, por favor. Oye, sí va a salir. Y déjame tomar un poquito.
¿Va a salir?
¿Qué se hace para que salga? Ya, dediquémosle gran parte del programa.
¿Cuándo es importante que salga? O sea, vamos a la prioridad.
Tiene mucho apoyo ciudadano. Sí, aquí no.
Sí. Oye, mira, déjame tomar un poquito lo que decía Miguel Ángel, que es súper importante esto de la hipocresía del sector público. Y lo conecto con tu pregunta original. Hay mucha asimetría de información. Entonces hay que sincerarle a la ciudadanía cómo realmente funciona el sector público y cuál es la verdad de la milanesa. Y la verdad de la milanesa es que la ley, mientras el Estado le pide a los ciudadanos que cumplan estrictamente la ley, el Estado viola la ley sistemáticamente. ¿Cómo la viola? Uno, con las huelgas en el sector público.
Oye, llegaste.
Las huelgas son ilegales. Vale. Las huelgas son ilegales. Y bueno, no todos los días, pero de tanto en tanto vemos cuando hay paralizaciones de servicios públicos sin ninguna consecuencia. Eso es un abuso del Estado. Y hay que decirlo con todas sus letras. Dos, los bonos en el sector público, PMG, convenio de desempeño. La gente no sabe, pero esto representa un 15% de la remuneración de un funcionario público.
¿Tanto?
Así es.
En el prorrateado del año?
En el año usted toma todas sus remuneraciones, bueno, el 15% de lo que ganó es por los bonos, estos PMG y convenios de desempeño colectivo, meta de desempeño institucional, los servicios de salud, etc. Esos bonos se ganan en un 100% de los casos. No en un 90, no en un 95, en el 100%
o sea,
de los casos.
Sueldo,
por lo tanto, la gente, el funcionario público ya lo tiene asumido como parte de su remuneración. Tanto es así que cuando, y hagan la prueba, cuando postulen a un cargo en el servicio público, lo que le ofrecen es el promedio de renta mensualizado. ¿Qué es ese incluido promedio mensualizado? Es un eufemismo para decir, mire, aquí están metidos los bonitos. Eso es inaceptable. Esto parte del año 98 en el gobierno del presidente Frei, como parte de una negociación en su momento para incrementar las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Mopgate, ¿no?
No, mucho antes. El Mopgate fue el 2002, 2003. Sí, fue
la... ¿Los sobresueldos con los...
Los sobres con los sobresueldos partieron.
Fue el, 2000, fue el 2003.
Se destaparon durante Lagos, pero venía una práctica pero que venía
sí,
de los 90.
Sí, sí, sí. Y finalmente, la famosa negociación del reajuste, que implica un platal para el Estado, que es en buena medida porque el gobierno tuvo que ir ahora a pedir más deuda al sector, al Congreso, para financiar un presupuesto que no estaba completamente financiado. Bueno, son cachetadas de payaso, porque desgastamos prácticamente un mes de negociaciones con un resultado que todo el mundo conoce ex ante. Y nos damos la vuelta en esta negociación colectiva, que es una negociación colectiva que en realidad en el sector público está prohibido.
Sí.
Porque está prohibido negociar colectivamente. Entonces, todos los estados, el Estado siempre viola su propia ley. Entonces, para avanzar, ¿qué hacemos? A mí me gusta esta comisión, Pepa. ¿Por qué me gusta? Porque tiene gente sensata de distintos sectores. Uh-huh. ¿Por qué
está
me gusta?
Macarena Lobo está también.
Está Heidi Werner, ex subsecretaria de Hacienda, en fin. Lo otro que me gusta es que tiene un plazo acotado. Son 120 días. Y en 120 días tienen que hacer una propuesta. Lo tercero que me gusta es que está todo escrito. Está todo listo. Y hay que tomar el proyecto de ley del presidente Piñera, la propuesta de estos centros de estudio, las propuestas que han hecho un montón de académicos. El gobierno anterior, yo entiendo que trabajó algo tras bambalinas y que también ahí hay contenido. Es cosa de tomar eso y llegar rapidito a una negociación política. Porque esto se juega en la política, sí. No se juega en las políticas públicas, no se juega en el diseño tecnócrata. Entonces hay que sentarse al tiro, y el ministro Quiroz va a tener que sentarse y decir, ya miren, ¿en qué estamos disponibles a avanzar? Indemnización para los funcionarios públicos, que es una forma también de poder sacar a los malos funcionarios y que ingresen nuevos funcionarios, en un sistema de mérito real para el ingreso y no el pituto de que yo conozco a alguien en este servicio público para poder entrar en los asesores de gobierno, que es una propuesta que hicimos nosotros. ¿Y de qué se trata eso? De no sincerar. Sincerar que todos los ministros tienen que llegar con sus asesores de confianza. Y que estén bien pagados. Sí, que estén bien pagados.
Y que se vayan con sus asesores de confianza.
Pero que se vayan con sus asesores de confianza. Y no los submarineen tratando de pasar piolita por la próxima administración.
Pero si los asesores de los concejales de lado y lado de las municipalidades se quedan en las municipalidades cuando el concejal sale de la municipalidad, bueno, si es una locura.
Absolutamente. Y lo otro, Pepa, y lo cuarto, que yo aprovecharía esta oportunidad para meternos en los municipios. Uh-huh. Hay una asimetría total entre el desarrollo del gobierno central y lo que pasa en las municipalidades. Los alcaldes están completamente atados de manos con la ley de plantas municipales.
No te voy a leer el mensaje gestionar de Carol Baum en mi chat interno, ¿sí?, de la mañana.
Sí,
está desatada con el desatada tema. Desatada con que metan también el tema municipal.
Porque es la oportunidad.
Es que tiene toda la razón. Los alcaldes hoy día no pueden gestionar mejor porque no tienen herramientas para poder hacerlo. Y lo que necesitan es más flexibilidad, que no hay que confundirlo con precarización. No, 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 todo lo contrario. Más flexibilidad es más ciudadanía, es mejores servicios a las
personas. Ahí hay una cosa que es bien relevante, que en el fondo la ley de plantas municipales, que lleva algunos años ya en su implementación, en algún minuto lo que planteaba era tratar de homogeneizar un poco y ordenar el sistema municipal para la contratación, para las contratas, los funcionarios, etcétera. Y yo creo que hoy día lo que ha hecho es que finalmente también le ha puesto una dificultad a los alcaldes para poder gestionar de mejor manera. Y los accountability que tienen que tener los gobiernos locales claramente están ejercidos por la ciudadanía, que puede reelegir a sus alcaldes cada 4 años, y los concejales tienen que tener un rol de fiscalización. O sea, esto debería funcionar. Y debería funcionar con la libertad necesaria para que los alcaldes puedan tener mejor gestión y más desarrollo de ciertas áreas que puedan ser estratégicas en sus municipios, dependiendo de su pladeco o sus planes propios, que evidentemente tienen que ser distintos en cada municipalidad. Y yo creo que ahí estamos estamos muy al debe de hacer un análisis profundo de qué es lo que requieren los municipios para poder tener más eficiencia, también más control.
Fuera de la discusión hoy día, aparentemente, hasta ahora.
Totalmente.
Por eso sería muy interesante que esta comisión convocara, bueno, a un grupo de alcaldes, para que le cuente realmente su experiencia, cuáles son los dolores y qué cuestiones quirúrgicas incluso se pueden hacer para que esto mejore. Si aquí uno no espera un cambio copernicano, lo que uno necesita son algunos cambios quirúrgicos centrales para empezar a mejorar este letargo.
Oye, ¿tú estás de acuerdo también, Miguel Ángel Fernández, en que Alejandro nos dice esto está escrito en un proyecto de ley, está la información en los centros de estudio y que también esta comisión debiera también tener claro cómo viabiliza políticamente lo que sabemos que ya, no, obviamente lo que dice Alejandro, no vamos a cambiar todo, pero empezar a poner el foco donde tiene que estar? ¿Tiene que esta comisión tener ese rol, no sé si político, pero de entender que la lógica, si ya está todo conversado, si ya está, tenemos más o menos clara la película, hay que echarle para adelante, ¿no?
O sea, lo que pasa es que si no tiene ese rol, esa comprensión sobre lo que significa la negociación política y los efectos con la realidad, va a ser un saludo a la bandera como las otras que han sido. Y eso es lo más complejo, porque al final hay un choque entre cómo opera el sistema y la propia lógica que tiene, que se transforma en un ente vivo que se intenta sobrevivir independiente de cuál es la administración. Un dato muy importante en los municipios. Cuando uno mira los municipios de más alta alternancia, significa que donde cambian signo político, ¿ya?, están los mayores crecimientos en contrataciones. Porque pasa que llega una administración nueva y pone una capa nueva del Estado, de la administración local. Llega la siguiente, y como no puede sacar a los funcionarios que ingresaron adelante, anterior, aparece otra capa. Por eso, entre 2014 y 2026, el incremento de funcionarios del gobierno central que hablaba Alejandro.
O sea, a mí me tocó ver los números. Me tocó ver los números, lo digo responsablemente. Las contrataciones cuando entra la alcaldesa en Viña del Mar fueron brutales, 900. Me acuerdo que había un alcalde, ya no, ahora está Tuta Martín en Casablanca, en una municipalidad chiquitita, 400 personas en 2 años. Es una brutalidad. Y además eran gobierno, o sea, tampoco es que necesitaran, tenían montones de partes donde hacer política.
Hay un tema, Pepa, que yo creo que es muy importante. Se habla mucho de los operadores políticos como si fuera una decisión política, pero yo creo que hay una decisión técnica. El Estado no puede seguir administrado por más gente porque cambia el sector político, que es un poco lo que el énfasis que decía Miguel Ángel. Pero además, políticamente, en relación a este gobierno en particular, hubo mucha discusión en la campaña presidencial acerca de cuánto eran los funcionarios públicos, de los operadores políticos del gobierno anterior, de cuánto había que sacar, 100.000, 90.000,
y los negaban, papel en mano.
Pero ojo, han pasado 5 meses y yo no sé si hay una decisión tan profunda.
¿Cuántos han salido?
De salir. Y yo creo que ahí este gobierno tiene una señal clara pendiente en relación a cuántos operadores políticos hoy día están en el aparato del Estado. ¿Qué vamos a hacer para sacarlo? Obviamente se argumenta mucho el tema de las contratas, que decía Alejandro, que en diciembre, pero aquí hay decisiones que son de fondo, que requieren no solamente por un ajuste fiscal, por una decisión también de ocupar el Estado de buena forma con la gente correcta.
Te puedo dar un dato que yo sé que tú conoces, Pía, y esto quizás es demasiado doméstico, pero nosotros tenemos muchos amigos que están en hoy día en son seremi en distintas regiones, y tenemos el intendente, no mentira, es delegado presidencial, sí, el cargo, sí, que no pueden contratar ni siquiera un periodista porque los cargos están copados y no se ha tomado la decisión de sacar a muchos cargos de confianza.
Así es.
Si el periodista también y el jefe de gabinete de un seremi es de confianza,
sí, pues, no, si puede ser.
No puede no serlo. Entonces, hoy día hay un problema que nadie lo dice, porque imagínate la incomodidad para aquel funcionario. Pero, oye, ha estado demasiado entretenido el programa, pero...
Es lo mismo que pasaba con las licencias médicas. Todo el mundo es bueno, nadie es el malo, y cuando explota de una manera dice, oh, miren qué mal lo hacíamos. Es exactamente lo mismo que pasa en estos casos.
Esto va a visibilizar, es como levantar un poquito la alfombra. Alejandro, antes que nos vayamos, que ya además andas tan lúcido, quiero preguntarte un poco qué significa, un minuto, por favor, perdona que cambie un poco el tema, pero ¿qué significa esto de que la economía chilena haya caído un 0,2% el segundo semestre?
Sí, hoy día,
trimestre, perdón.
Sí, hoy día tuvimos una mala noticia desde el Banco Central. Recuerden que habíamos tenido un buen dato IMASEC de junio, que la economía creció un 2,4%, sí, y por lo tanto teníamos indicios de que habíamos esquivado la recesión técnica. Bueno, eso no fue así. El informe de cuentas nacionales es un informe más profundo y lo que muestra es que el primer trimestre se contrajo un 0,3% y el segundo trimestre se contrajo un 0,2% si nos comparamos con el mismo trimestre del año anterior. ¿Qué muestra esto? que durante los primeros 6 meses del año efectivamente tuvimos una recesión técnica en nuestro país. Y eso explica en buena medida los problemas de empleo y de ingresos de las familias que hemos tenido. ¿Cuál es la buena noticia? Que eso ya pasó y eso hay que transmitirlo con fuerza.
¿Tocamos fondo?
Es decir, tocamos fondo con el peor resultado de nuestra economía y a contar del mes de junio los resultados del IMASEC van a ser positivos. En julio seguramente vamos a tener un efecto también de los temporales, pero de aquí al cierre de año nuestra economía va a empezar a despegar con un crecimiento que no es el todo lo que quisiéramos, pero un crecimiento positivo entre un 1% y un 1,5%. Pero el mensaje para las familias chilenas es que el próximo año va a ser un muy buen año. Hacienda proyecta 2,8%.
Y Quiroz anda bien positivo, ¿no? Lo han visto que anda bien positivo.
Pero los números lo van avalando también. Bank of America, Fondo Monetario Internacional y Hacienda proyectan crecimiento en torno al 3% para el próximo año. Es decir, vamos a empezar a recuperar el empleo y los ingresos de las familias. Entonces, el mensaje es, estuvimos mal, pero de ahora en adelante vamos a estar mejor.
Oye, les quiero agradecer, se nos fue el programa, no puedo creer que nos quedamos pegados solamente
en
este tema de empleo y bueno, y la lucidez de Alejandro y de todos ustedes también. Fue un debate muy interesante, esperamos que les haya gustado conocer un poco la situación hoy día. Se sabe poco, Alejandro, los datos que deberíamos manejarlos todos de memoria, cuánto es el sueldo fiscal, cuánto se lleva del presupuesto nacional, son cosas que al final, esa es una muy buena manera también de viabilizar este proyecto porque tiene que ser algo ciudadano también, así que yo les agradezco mucho, Miguel Ángel Fernández de FARUDD, Pia Margarit, vicepresidenta de la UDI, Alejandro Weber, wow, te las mandaste hoy día. Aplausos para ti y gracias por además darle este nivel a este debate a través de la voz de la gente que es tan relevante. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y quédense porque ya viene Conectados. Que tengan un muy, muy buen día. Nos vemos. Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.